Muy bien, bueno, decíamos que teníamos visitas aquí en nuestros estudios. Había, perdón, antes de presentarlos, había un mensaje de alguien, un padre de la Escuela Técnica 3, justamente de lo que vos decías, Salvi, hace un ratito, que dice que hace un año ya que están en la misma situación con el tema del gas, y hace un mes que los chicos entran a las 8 de la mañana y ahora han extendido a las 9 el ingreso a la escuela, justamente porque vos contabas de la falta de gas que lamentablemente están
sufriendo. Bueno, es una locura, que tomen nota, la gente de la Dirección General de Cultura y Educación suele escuchar este programa y a veces reacciona. Es lamentable que tenga que decirse por los medios de comunicación lo que pasa en algunos colegios. Falta de gas, muchachos, a ver, para que alguien resuelva algo. Ahora vamos a volver seguramente sobre ese tema con el móvil y demás, pero vamos a hablar un poco de política, ¿te parece bien? Tenemos candidatos. Candidato a presidente de la Nación y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la campaña del 2015 estuvo en el lugar en el que está Del Caño ahora Mauricio Macri, que era cuando era candidato, ¿te acordás?
Estuvo en el lugar sentado acá.
En el lugar que estuvo, en el lugar que está sentado ahora Nicolás Del Caño.
Lugar ideológico no creo.
Claro, ya empezó macaneando de entrada porque era la previa de un partido, sí. Era la previa de un partido de River y Boca y yo lo toreé, no sé con qué, no me acuerdo qué partido era, pero finalmente lo ganó River. Y nunca pagó la apuesta, y dije, bueno. Ahora tenemos a Nicolás Del Caño, que es el candidato del Frente de Izquierda, Unida, en este caso, y a el Chipi Castillo, que es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, gente? Gracias por venir.
Muy buenos días, gracias.
Andan recorriendo la ciudad de La Plata, ¿cómo es el tema?
Sí, venimos hoy, vamos a hacer una presentación de las candidaturas bonaerenses.
Sí.
Así que junto a Romina del Pla venimos a acompañar a Cristian, Pitrola, Vilma Ripoll, Mercedes Trimarchi, bueno, todas las compañeras, compañeros candidatos que encabezan en Provincia de Buenos Aires. Bueno. Luana Simeone, candidata intendenta aquí en La Plata. Así que, bueno, vamos a estar haciendo esta presentación para lanzar ya la campaña en la provincia, una campaña corta, con recursos, al menos en nuestro caso, escasos en términos económicos, pero bueno, apostando a la fuerza militante que... fíjate que este año se votó la ley de financiamiento de las campañas.
Sí.
Entonces... lo dijo en forma bastante brutal Graciela Camaño, dijo, salvo los que se sientan ahí atrás, y nos señaló a nosotros, dice, todos sabemos que acá recibimos plata de los empresarios, todas las demás fuerzas políticas.
Pero entonces, ustedes no tienen aportantes truchos, tendrían que buscar algunos, y total no pasa nada.
Claro, entonces dice, en vez de hacerlo por debajo de la mesa, porque votemos esta ley, dice, claro. Si lo hacemos legalmente y recibimos el dinero de las empresas, que es después para las que gobiernan, ¿se acuerdan? Que cuenta al Conadamón que Macri le pedía el 1% del
tremendo.
Patrimonio.
El 1% del patrimonio, nadie dijo nada.
Para reproducírselo mucho después.
Sí, porque
la denuncia que hicieron los funcionarios de Odebrecht. El
99% restante era lo que completaba la frase, ¿no? El 99%
pero bueno,
restante va a valer mucho más.
Claro, bueno, eso digamos...
Pero a ustedes no les ayudó el tema de las redes, ese tipo de cuestiones.
Sí, por
quiero
supuesto,
decir,
pero te quiero decir que ahora se va a reducir el espacio cedido que hay en radio y televisión, se reduce a la mitad.
Sí.
O sea, es un combo, te dicen, vamos al financiamiento de las empresas... ¿no? A permitir financiamiento de las empresas y por otro lado bajamos a la mitad lo que te otorga el Estado a las fuerzas políticas en manera relativamente igualitaria.
Tengo entendido que en realidad te reduce a la mitad pero amplía el tiempo,
sí,
con lo cual viene a ser más o menos, neutraliza, de conjunto es menos.
De conjunto es bastante menos y por eso, ¿a quién afecta? Claramente afecta a las fuerzas como la nuestra, a una fuerza de laburantes que bancamos las campañas con los espacios cedidos por el Estado y con la fuerza, digamos, y el aporte económico de los militantes, simpatizantes, y por eso, bueno, uno de los ejes también nuestro va a ser apostar lo que vos señalabas de las redes sociales y a la militancia, al aporte, digamos, que van a hacer voluntariamente miles y miles de compañeras en todo el país y compañeros para llegar a con nuestras ideas a todos lados, ¿no?
Una cosita, ha democratizado, si vos lo ves, las campañas internacionales, en realidad... todas las campañas que hicieron por WhatsApp fueron grandes empresas que usaron las redes sociales también, ¿no?
Sí.
En el caso de la derecha, monitoreada por Bannon, el que era asesor de Trump y ahora organiza la derecha dura, xenófoba, en todo el mundo, a Bolsonaro le pusieron mucha plata ilegalmente en todas las redes para hacer, ¿viste? El sistema de fake news,
sí. Y
a los WhatsApp, etcétera. Entonces... tiene una doble cara, ¿no? Porque hay también una utilización industrial, por llamarlo de alguna forma, de monopolios que ponen mucha plata, Y bueno, y de otro lado sí que la gente por ahí
claro,
no
lo que
se
vos,
va a sacar
sí.
a hacer una pintada, que, sí, no va a ir a volantear, querés, pero puede mandar alguna nota.
Lo que vos querés decir es que se ha generado toda una industria bueno, nosotros hablábamos el otro día sobre lo que está trabajando el gobierno, estos mensajes que tienen que ver con...
Los mensajes de WhatsApp, decías vos.
Exactamente, algún relato de alguna persona medianamente conocida. Es tremendo cómo se meten en todos lados para sugestionar a la gente. Bueno,
no, hay una industria, digamos, que, a ver, saca el eje de los debates de lo que tenemos que discutir hoy.
Sí.
Digamos, ¿no? Ustedes estaban hablando el tema de los pibes en las escuelas que no tienen para calefaccionarse, ¿no? Con el frío que hace, no se puede estudiar. Digo, pero miles y miles, nosotros nos están llegando mensajes ahora de compañeras, compañeros docentes que nos están diciendo, nos están contando
los pibes con la frazada,
nos mandan la foto, claro, etcétera.
Digo, clásico de ayer.
Esa situación, no estamos debatiendo, o sea, que no quieren debatir esa cuestión, cómo se resuelven esos problemas, cómo se resuelve el problema de los jubilados, de los laburantes. Quieren hacer su típico marketing para esconder, digo, ahora es más difícil porque en su momento vendieron humo, dijeron que iban pobreza cero, dijeron que se acuerdan que Macri quedó preso de sus palabras cuando dijo que un presidente se medía su capacidad para bajar la inflación, ¿no?
Sí.
Bueno, digo, ya está a la vista.
Y después quedó más en evidencia cuando dijo que júzguenme por la cantidad de pobres que voy a dejar.
Claro,
que a esta altura no hay margen que los baje. Digamos,
bueno,
¿no?
Por eso te digo. O sea,
igual,
una cosa,
Nicolás, déjame decirte algo. Vos quedaste muy marcado en la elección anterior con el famoso son lo mismo. ¿Te lo vas a replantear en esta campaña si finalmente no te toca?
Hablando de fake news.
Sí.
Esa fue una fake news.
Jodeme que no dijiste esa frase.
Nosotros nunca planteamos eso, pero porque aparte es una forma de descalificar a nuestra fuerza política, porque nadie podría pensar en esos términos. Sí podemos pensar, digo, nosotros convocamos al voto en blanco, o sea, a rechazar a los dos candidatos, sí podemos pensar, son coaliciones políticas distintas, es lógico, Cambiemos, el peronismo, digo, sí, lo que nosotros señalamos en aquel momento es que el planteo de Scioli, más allá de lo que dijo en el debate del balotaje, todos sus economistas, el mismo Scioli, ¿qué planteaban? Como programa político y económico, pago a los fondos buitres, reducción de retenciones, ajuste de tarifas. Digo, ese era el plan económico.
Pero Nicolás, devaluación. Dos modelos totalmente distintos.
No.
Vos no estás de acuerdo con nada.
Para. Distinta,
no,
digamos.
Bueno, pero ese es el tema.
El modelo de pago a los fondos buitres, devaluación. Baja de retenciones, ajuste de tarifas.
Está bien, todo
a
lo
los Scioli, nosotros que somos de izquierda.
Está
no
bien, de acuerdo.
Menos,
pero era un modelo. Era un modelo sostenido en el mercado interno contra un modelo sostenido en la timba financiera.
Funcionario de Macri. Iba a ser funcionario de Scioli.
Tomar una referencia latinoamericana para comparar. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? Scioli era el Lenín Moreno de Cristina. ¿Qué terminó haciendo? Lenín Moreno te decía, yo tengo otro modelo que la derecha y todo.
Y finalmente
aplicó
hizo
el mismo
todo.
Modelo.
Sí, claro,
entonces,
claro.
Nosotros veíamos al calor de lo que pasó, Scioli, Lenín Moreno. Podemos tener razón, no podemos tener razón.
Sí, el problema es que Lenín Moreno se confirmó porque finalmente se terminó peleando con Correa, hizo todo lo contrario.
Bueno, era el debate.
Lo de ustedes era especulación.
Bueno, también era una especulación que lo votó pensando que iba a continuar el mercado interno.
Es verdad. 678 dijo que era el candidato de los fondos buitres.
Sí, claro.
Y ahora si vos.
Es cierto, te lo reprochan a vos, pero también.
Bueno, ¿cuántos actos viste a Cristina con Scioli en el balotaje?
¿Quién más votó en blanco? Alberto Fernández.
Sí.
Y votó por derecha en blanco.
Sí.
No votó por izquierda en blanco. Dice, no me animé a votar a Scioli, fue a Macri. Fue la declaración de Alberto. Entonces, ahora, igual, bueno.
Interpretan que hay que una reformulación, digo, a ver, entre Scioli del 2015 y Alberto Fernández 2019.
No,
viste,
mirá,
qué sé yo, un kirchnerismo más moderado.
Ahí hay una discusión porque en realidad lo que hay es hay dos coaliciones más bien negativas, ¿no? Si vos ves lo que caracteriza al macrismo es todavía trabajar sobre el sector que dice, bueno, no quiero lo de antes, y en el caso del otro polo también trabajar mucho con cualquier cosa menos Macri. Entonces ahí el problema que hay es que le están metiendo cosas por la ventana que son problemáticas. Por ejemplo, un Sergio Massa encabezando la lista de diputados nacionales, ¿no? Y es muy difícil encontrar una diferencia entre Sergio Massa y Pichetto. Yo me acuerdo cuando era chico, estaba el diario La Razón, ¿no? Y sacaba el juego de las siete diferencias, y vos te volvías medio loco tratando de ver los dibujitos. Bueno, entre Pichetto y Massa, si vos ves esta trayectoria de
no
tres
encontrás
años...
Pero
no encontrás
dos.
No encontrás. Uno le garantizó a Macri gobernabilidad en el Senado, todas las leyes. El otro, su fuerza política, se la garantizó en diputados. Y acá, ni hablar, acá en la legislatura Vidal. O sea, ¿qué te puede decir Massa o alguno de sus legisladores contra Vidal si él cogobernó, le garantizó sus leyes, etcétera. Peor aún, esta ley de financiamiento empresario, que salió hace muy poco, la votó todo el bloque de Massa. O sea, no estamos hablando hace 3 años. Hasta 10 días antes del, o menos todavía, el cierre de lista, deshojaba la margarita. Che, voy en la colectora con Vidal, che, voy con Fernández Fernández. Entonces, es un problema porque la promesa que hay a Massa es nada más y nada menos que la presidencia de la Cámara de Diputados.
Sí, claro, claro.
Cuarto de parte del acuerdo. Entonces, dicen, sí. Bueno, hay que discutir. O sea, todos queremos, en nuestro caso, digo, no nos gusta la derecha. Ahora, con derecha sacar derecha, bueno, es parte del debate político que tenemos. Ahora, nosotros tenemos una campaña hasta octubre, ¿está bien? Donde en las PASO primero y después estamos discutiendo programa y cómo salimos de una crisis terminal de la Argentina. Que terminal, digo, en el sentido que estamos muy mal, pero en el sentido que nos dejan algo que vamos a estar peor si no nos enfrentamos al FMI. O sea, quien nos está escuchando, no sé si tienen claro la magnitud de lo que hay que pagar en los 4 años que vienen.
Sí, yo creo que no, porque nadie se los dice.
Son entonces sí. Aprovechemos el espacio y digámoslo, 41.513 millones de dólares en promedio por año.
Sí.
Insisto, 41.000, sí. Casi 42.000 palos verdes por año.
Lo peor es que no lo tiene la economía argentina hoy.
Claro,
por
vos a lo sumo sacás 10.000 millones de dólares de superávit comercial.
Claro.
Entonces, acá hay una encrucijada de hierro. Sí cumplimos con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores, no cumplimos con la salud, con los jubilados, con los laburantes, con la obra pública, con la necesidad de vivienda. Las dos cosas no se pueden hacer. Entonces, este es parte del debate que tenemos que avanzar. Nosotros, obviamente,
pero
fijamos posición,
vos lo escuchás a Alberto Fernández y Alberto Fernández te dice, yo me voy a sentar, voy a renegociarla. ¿Vamos a pagar? Sí, claro, la vamos a pagar, pero nuestra manera.
Bueno,
sí, no la vamos a pagar con la receta de ellos, diciendo sí. Reforma laboral, más ajuste.
Lo que pasa es que eso es... inviable, digamos. O sea, el Fondo Monetario ya le dijo el otro día que no va a renegociar.
Sí.
¿No? Además, tendríamos que pensar, ¿por qué no renegocia con Macri, que es su gobierno?
Bueno,
es Macri,
porque
digamos.
Se ha transformado Christine Lagarde en la jefa de campaña,
bueno,
de Mauricio Macri.
Última, ¿no? Pero por eso mismo, digamos, si va a hacer algo que va a permitirle algo a favor, ¿por qué no lo hace con el que es
bueno,
su
eso
gobierno?
Se lo dijo Lavagna. Lavagna dijo, bueno, este gobierno, ya que tiene buena relación, sí, le guste o no Lavagna.
Renegocie.
Este gobierno, bueno, ya que tiene buena relación con el Fondo, arranquen ustedes a renegociar.
Este mismo planteo que señalabas vos en relación a Alberto Fernández, también lo hace Lavagna de la renegociación, ¿no? Pero si vos ves todos los ejemplos a nivel internacional o en la Argentina mismo, el mecanismo de la renegociación, que es otra vez endeudarte, porque vos pateás los plazos de pago, te volvés a endeudar, es un mecanismo constante de sometimiento de los países que se fue profundizando desde los 80 a esta parte con el neoliberalismo. Entonces, pensar que se puede congeniar, ¿no?, una renegociación, pagarle al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores, con un plan favorable a las grandes mayorías populares, muéstrenme dónde sucedió, no sucedió nunca. Es decir, es inviable realmente. Entonces nosotros lo que consideramos que las prioridades, en vez de estar discutiendo cómo se le paga a los acreedores, lo que tenemos que discutir es cómo esos recursos, los que se van en la fuga de capitales, piensen que todo lo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional en el 2018, así como entró por una ventanilla, salió por la otra, hasta el último centavo se lo llevaron los especuladores con la fuga de capitales, que son recursos, es un saqueo. Nosotros lo planteamos como un saqueo al país, ¿no? Como el que vivimos en el 89, como el que vivimos en el 2001, un saqueo al país. Entonces cuando Macri, y esto es muy importante, porque mucha gente dice, bueno, peor de lo que estamos no podemos estar. No,
podemos estar peor.
Mucho peor si se aplican planes de estas características. Y además que, a ver, vos decís, mucha gente piensa, bueno, pero no, Alberto Fernández, que tiene que no van a aplicar una política de ajuste que le diga el fondo. Ahora, yo me acuerdo cuando Kicillof en el 2014, él dijo, ¿se acuerdan cuando fue la devaluación? Él dijo, bueno, yo no apliqué una devaluación, la devaluación me la impusieron los mercados. Cuando vos no planteás un programa, un planteo que apunte a la movilización de la clase trabajadora, que apunte a que el conjunto de medidas que vos tomás va en contra de los intereses de los grandes monopolios, los grandes... Bueno, porque la crisis es concreta, no hay medias tintas. O la pagan ellos, los grandes grupos económicos, los especuladores, o la vamos a pagar el pueblo trabajador como fue en la otra oportunidad. Entonces, cuando vos no desarrollás un planteo de estas características, ¿no?, que apunte... Y sí, hay un enfrentamiento, por supuesto. Los poderosos, y lo vimos en el conflicto del 2008, no es que van a decir, ah, bueno, está bien, fíjate, un mínimo impuesto como el de las retenciones. Van a decir, bueno, está bien, voy a dejar mis privilegios. No, lo van a defender con uñas y dientes. ¿Cómo tenemos que hacer los trabajadores y los sectores populares? No podemos permitir que sigan saqueando, que sigan los niños. Cada vez hay más niños y niñas pobres, todos se rasgan las vestiduras. Y bueno, con esta política vamos a estar cada vez peor. Entonces nosotros apuntamos a esa salida. Es decir, que la salida o la da el pueblo trabajador, No, en ese sentido nosotros tenemos una obligación en esta campaña que decir la verdad, y sabemos que hay mucha expectativa.